Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, este espacio de Epicentro en alianza con LR+. Bueno, las cosas están muy movidas, solo falta que ahora se muevan las placas tectónicas, porque realmente vamos de una en otra. Bueno, Bruno Pacheco parece que tiene incontinencia verbal. Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio, que se presentó ante las autoridades este sábado después de estar casi 4 meses prófugo, no para de hablar. Vamos con las noticias que les hemos escogido para que estén informados el día de hoy. Empezamos por Bruno Pacheco. 20.000 por ascenso, los primeros trascendidos de lo declarado por el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, ante las autoridades que lo investigan, tienen que ver con los ascensos en la policía. El primer escándalo, que por cierto estalló empezando este gobierno. Pacheco ha confirmado que existieron pagos de al menos 10 oficiales para lograr ascenso a generales, sin respetar los procesos internos y la escalada de méritos. Según Pacheco, la lista fue elaborada, atención, por los sobrinos del presidente Fray Vázquez y Gianfranco Castillo. Cada uno de los oficiales pagó 10.000, 20.000 dólares para lograr su nuevo puesto, con anuencia del entonces comandante general de la Policía Nacional, el general Javier Gallardo. Esto guarda relación con lo declarado antes por otro aspirante a colaborador eficaz, por el empresario Zamir Villaverde, quien aseguró que los 20.000 dólares encontrados en el baño de Bruno Pacheco dentro del Palacio de Gobierno provenían de pagos ilícitos por ascensos. Está complicado, ¿no? Parece que eso, que no para de hablar, y a este paso no sabemos cómo vamos a llegar a mañana, ¿no? Porque las noticias no paran y no paran de llegar. Otra noticia, la segunda noticia también está relacionada a Bruno Pacheco y lo que viene declarando ante la fiscal Marita Barret. Crecen los niños. No eran 6, sino 12 los niños de Acción Popular. Esa ha sido otra de las revelaciones que ha hecho Bruno Pacheco. Es decir, casi el 100% de una bancada de 15. Fue inicialmente Karenín López quien señaló a las autoridades que eran 6 los congresistas de Acción Popular que ofrecían manejos políticos al presidente Castillo a cambio de injerencia en millonarias obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quienes el mandatario llamaba cariñosamente niños. Parece que creció la familia, parece que la familia realmente no para de crecer. Pacheco también ha declarado que hay un supuesto cajero, un hombre cercano al presidente, al que llaman la sombra, que conocería los manejos oscuros, apuntando, sin decirlo, al subsecretario de Palacio, Beder Camacho, quien ayer se acercó voluntariamente a la Fiscalía para deslindar lo declarado por su excompañero de trabajo, Bruno Pacheco. Dejamos ahí las noticias relacionadas con los hombres del presidente y vamos a la Lady, a la nueva presidenta del Congreso. Momento de Lady. Tras el triunfo en segunda votación de Lady Camones como nueva presidenta del Congreso, las reacciones de los congresistas fueron de todo calibre. Celebro que haya ganado el bloque que defiende la democracia y que no se alió con la izquierda, dijo Norma Yarrow, quien también señaló que la presencia de Marta Moyano de Fuerza Popular en la primera vicepresidencia le da seguridad. Es una mesa de continuismo, opinó por contra Guillermo Bermejo. Los mismos actores de la mesa anterior, los mismos grupos políticos. ¿Qué esperanza tenemos en que salga del mismo triste guión de la vacancia?, se quejó el congresista oficialista. Fuerza Popular nunca pidió estar en mesa, pero por las circunstancias tuvimos que aceptar, y Marta ya no aceptó el encargo de nuestra bancada, dijo Nano Guerra García, que más que un triunfo parecía que estaba en un velorio. Esperamos pronto poder sumar y juntarnos con quienes hemos caminado, añadió, refiriéndose a Avanza País y a Renovación Popular, quienes decidieron presentar una lista alternativa a la presidencia del Congreso. Lady Camones parece que tiene un estilo diferente al anterior presidenta del Congreso, pero habrá que ver cuál es su fondo. Vamos con la noticia 4 que hemos elegido hoy miércoles para ustedes, para que estén informados. Obstrucción en el interior. Cuidado con esto. La fiscal Marita Barreto, jefa del equipo especial contra la corrupción del poder, presentó una irada carta a la fiscal de la Nación en donde señala que existen conductas obstruccionistas por parte del Ministerio del Interior, que en medidas o acciones obstruccionistas que no permiten trabajar de manera eficaz en los delicados casos que lleva, especialmente los que involucran a funcionarios ligados al presidente Pedro Castillo. Específicamente, señala Marita Barreto, en la carta que ha enviado la fiscal de la Nación, que el 20 de julio que se pusiera a disposición de su despacho a los 4 oficiales liderados por el coronel Harvey Colchado para empezar los trabajos estratégicos de inteligencia, 5 días más tarde le respondieron recién que iban a volver a hacer el trámite, pues lo habían hecho a destiempo. Causa preocupación que para atender las denuncias de gran corrupción que involucran a funcionarios del Estado no se encuentre una real diligencia ni celeridad, señala en su carta la fiscal Marita Barreto. También internamente el equipo especial policial no tiene todavía su guía de funcionamiento aprobada, que es realmente importante. Y ahora vamos a la fiscalía. Parece que vamos de chip y bola, de una a otra. Ahora vamos de la Fiscalía de la Nación a los problemas que está habiendo, a las movidas que hay en la Fiscalía estos días. En la Fiscalía, también hay que decirlo, hay más de una sombra. Tras haber sido removida de su cargo como fiscal transitoria anticorrupción, la veterana fiscal Betsabé Revilla renunció al Ministerio Público después de servir 41 años. El detalle oscuro es que Revilla investigaba a la también fiscal Elma Benavides, nada menos que la hermana del actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente haber recibido sobornos de grandes cabecillas del narcotráfico que estaban siendo investigados. La hermana de la fiscal de la Nación ya tenía una orden de permanecer en el país y la obligación de pagar una caución de 50.000 soles. Los motivos de la Fiscalía de la Nación para retirar a Revilla de su cargo son cuestionables criterios de productividad. Eso es lo que ha alegado la fiscal de la Nación para remover a la fiscal que investiga a su hermana. Cuestionamientos de criterios y productividad. Me voy con la frente en alto y honrada por el cariño de todo mi equipo, el periodismo y mis colegas. Eso me basta, ha dicho Betsabé Revilla luego de haber renunciado tras 41 años sirviendo al país, sirviendo al Ministerio Público. Estas son las 5 noticias que les hemos presentado hoy, con la que esperamos que estén informados, ¿no? Esto es lo que sí o sí, ¿no? Los mandamientos que tienen que saber el día de hoy. Y hoy nos acompaña un congresista, muchos de ustedes lo conocerán, Edwin Martínez, de Acción Popular. Ya nos acompaña para comentar estas noticias y otras más. Muy buenos días, congresista, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Congresista, voy a empezar de menos a más, pero bueno, ya sabe que los periodistas somos fijones y nos fijamos en los detalles. Tengo entendido que usted ahora está codo a codo ahí en el hemiciclo con la expresidenta del Congreso, con María del Carmen Alba. La tiene de compañera, ¿no?
Sí, es mi vecina de Parlamento.
¿Y cómo le va? ¿Cómo van las relaciones después? Porque usted en más de una ocasión le ha llamado un poco la atención, ¿no? Cuando dijo lo de blancos y indios o en otras situaciones le ha llamado la atención y lo ha hecho además públicamente, ¿no? Ha dicho que ha tenido resbalones o que, bueno, que se le escapó la verdad y que eso no debía haberlo hecho. ¿Cómo son las relaciones ahora? ¿Le invita a café? ¿Se invitan a café? ¿Hablan? ¿O le da la espalda? Sí.
No, vamos a ver cómo nos va. Yo soy correligionario de Mari Carmen y en cada cosa que pueda apoyarla, la voy a apoyar, y si tengo que llamarle la atención, también lo haré en determinado momento.
Bueno, pero ¿cómo va? ¿Cómo va la relación? ¿Se toman café juntos ahí, conversan o no? ¿O le hace la ley del hielo? ¿Le está haciendo la ley del hielo?
No, el día de hoy ha sido breve tiempo el que hemos compartido el escaño, por lo tanto vamos a ver cómo nos va en la próxima semana, donde sí ya vamos a tener que hacer debate político, cada uno defendiendo sus proyectos de ley y con la perspectiva que tenemos en cuanto al trabajo legislativo, ¿no? Creo que se va a portar bien, así en la primera que se quiera poner media picona, media brava, la tenemos que controlar.
Bueno, yo creo que si usted puede controlarla, bienvenida sea, ¿no? Pero a la gente no hay que controlarla, hay que dejarla ser nada más, ¿no? Hay que dejarla fluir. ¿Cuál cree que es la principal diferencia entre la gestión que ha hecho María del Carmen Alba con la que puede hacer ahora Lady Camones, teniendo en cuenta que ustedes integran también esa lista?
Bueno, yo personalmente he apoyado la candidatura de Lady Camones porque confío en el trabajo parlamentario que ella ha hecho. Cuando le ha tocado conducir la mesa directiva, lo ha hecho de una manera acertada, no ha tenido preferencias por ningún grupo político. Entonces se van a poder impulsar proyectos de ley que realmente redunden de alguna u otra forma en articular el desarrollo que tanto está esperando el Perú, del Parlamento y del Ejecutivo también, ¿no?
Bueno, pero ella primero estaba en contra de demoler la SUNEDU y luego se plegó, ¿no? Se plegó a votar a favor de ese proyecto infame que le tiene una medida cautelar sobre la SUNEDU. No sabemos si fue porque, no sé, le vino otra conciencia a visitar de una noche para otra o era parte de los acuerdos para lograr presidir la mesa, ¿no?
En mi caso, yo no he votado por acuerdos ni...
No me refiero a usted, me refiero a Lady Camones.
Pero más o menos como para llegar a dar una opinión en cuanto a la opción que tuvo Lady Camones en aprobar también ese proyecto de ley, ¿no? Cada uno yo creo que tiene su propia perspectiva en cuanto al tema de la SUNEDU. Yo tengo la mía, por eso es que de alguna u otra forma he defendido, no, ojo, quitarle facultades a la SUNEDU, sino simplemente hacer de este órgano del Estado un órgano orientador y no un órgano que única y exclusivamente sea financiero, porque ahora multa por aquí, multa por allá y se hace
un recaudador y no orientador. Ya sabe que el tiempo en televisión es perverso y tengo un millón de cosas por preguntarle y aquí si no Patrick va a empezar a decirme que me quedan 3, 2, 1. Dígame, su partido Acción Popular se ha convertido en un kindergarten.
No, los chicos que hoy están inmersos en estos supuestos actos de corrupción se han sometido a cualquier investigación fiscal. Hay que esperar que la fiscalía sea quien determine si hay responsabilidad o no hay responsabilidad por parte de nuestros correligionarios.
Bueno, Bruno Pacheco, usted lo sabe perfectamente, el exsecretario general de Palacio ha dicho, no eran 6, eran 12. Usted no será uno de los niños, señor Martínez, no, congresista Martínez.
Yo estoy
usted
muy
es bien
maduro,
adulto, bien ¿verdad? Adulto.
¿Cómo? Yo soy muy maduro, tengo un verdadero cuajo político, yo no he nacido de las circunstancias ni de la casualidad. Yo me he formado políticamente, ya he sido regidor, he sido alcalde, estoy en el Congreso de la República, aspiro a más, así que yo utilizo la política para construir, no para destruir.
Pero dígame, si realmente puede probar lo que habría declarado Bruno Pacheco ante la Fiscalía, es el cataclismo de Acción Popular, ¿no? 12 de 15. ¡Qué bestia!
Yo vuelvo a repetir, mientras el Ministerio Público no encuentre responsabilidad en los supuestos niños, yo sigo confiando en el trabajo de los parlamentarios de Acción Popular, vamos a fortalecer más nuestro grupo partidario, somos un partido con trayectoria, la honestidad ha sido siempre nuestra bandera de trabajo, por lo tanto, hoy yo no agacho la cabeza, al contrario, tengo la frente bien limpia, miro cara a cara a la población y le digo que en Acción Popular somos ese grupo político que sí está dispuesto a darlo todo por sacar adelante el país.
Bueno, creo que cada vez le está siendo más difícil defender a su, no sé si a su partido, pero sí a su bancada. El hecho de que el congresista Illich postulase por otra lista, ¿cómo se ha encajado la interna? ¿Tenía el permiso de la bancada para postular por otra lista?
En Acción Popular se toma decisiones netamente democráticas. Cada uno tiene la facultad de poder dirigir su voto o su aspiración política de acuerdo a cómo ve el sistema político dentro del país.
Si fíjese, es que la bancada de... fíjese, congresista Martínez, perdone que lo interrumpa. Ayer, por ejemplo, Nano Guerra García, de Fuerza Popular, decía que se autofelicitaba porque toda su bancada ha votado en bloque.
Claro, es que ellos votan, tienen un voto direccionado, no un voto ordenado. En cambio, nosotros no, nosotros tenemos un voto democrático. Cada uno piensa diferente. Cada uno ve la política de una óptica diferente. Yo veo la política, vuelvo a repetir, no para beneficiarme yo, sino para beneficiar al pueblo soberano. Yo represento a mucha población de Arequipa y el trabajo parlamentario que yo hago no está dedicado a fortalecer mi partido político, mi doctrina, sino fortalecer los intereses del verdadero pueblo al cual yo represento.
¿Qué espera de este 28? ¿Cómo cree que va a impactar o está impactando esta verborrea, esta incontinencia verbal del exsecretario general del Palacio, Bruno Pacheco, ¿no? ¿Cómo se están moviendo las aguas? ¿Qué cree que va a pasar el 28?
Esto va a repercutir mucho definitivamente en el mensaje presidencial, del cual yo esperaba poco o nada. El presidente ha demostrado incapacidad hasta para dar un mensaje, ha demostrado a leguas no estar preparado para asumir un rol tan importante como es el de la presidencia de la República, y nos guste o no, está inmerso en muchísimos actos de corrupción. Yo espero que hoy la Fiscalía tome cartas en el asunto y de una vez por todas se esclarezca esta crisis por la cual está atravesando el país para que se
¿A
pueda...
¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con que la Fiscalía tome cartas en el asunto?
Que de una vez se empiece a tomar medidas de control, de fiscalización, de tal manera que se pueda proceder a formalizar denuncias en contra de los que resulten responsables y demostrarle al Perú entero de qué está hecha la política en el país. Muchos han utilizado el cargo público para beneficiarse, para estar inmersos
en gastos de corrupción. Bueno, está bien, claro que sí, y todo eso hay que saberlo y hay que conocerlo, ¿no? Y que les caiga todo el peso de la ley y más. El problema es qué Congreso tenemos en caso de que uno, haya un anuncio de adelanto de elecciones, una posible vacancia, una inhabilitación. ¿Qué Congreso tenemos? Para esta salida transitoria, ¿no? Hasta las nuevas elecciones, en caso de que esto se diera.
La vacancia ha dicho que se va a dar, pero hay que saber preparar un buen tema de vacancia para el presidente de la República. No es cuestión de tomar temas legales, sino básicamente de la incapacidad moral del presidente demostrada durante todo este año de gestión, en la cual no solamente está inmerso en actos de corrupción, sino que básicamente no está preparado para asumir un rol constructivo dentro de la sociedad. Ha demostrado que no tiene capacidad para gobernar, lo cual demuestra su incapacidad moral para seguir en el cargo de presidente de la República.
¿Y me puede decir cómo...? Porque la mesa que ha ganado, la mesa directiva que ha ganado con Lady Camones a la cabeza de Alianza para el Progreso, los integrantes de esa mesa firmaron un compromiso de que en caso de vacancia o inhabilitación, ellas renunciarían al cargo para que el Congreso decidiese quién tomaba el relevo, ¿no? Pero tal y como están las cosas en el Congreso... con partidos que se han lanzado de todo, ¿no? Partidos que aparentemente eran aliados, han ido separados, con listas separadas, con el argumento de no es que han tenido vínculos, o hay gente en provincia que tiene vínculos con el gobierno, o que tienen vínculos con organizaciones criminales, o que tienen... ¿Cómo restituir la confianza entre ustedes, ¿no? O sea, ahí vemos aplausos, pero son aplausos de utilería, ¿no? En realidad... No han sido capaces de ponerse de acuerdo en unos mínimos. ¿Cómo se van a poner de acuerdo realmente para gobernar el país? O sea, porque si vamos de Guatemala a Guatepeor.
Yo creo que peor ya no podemos estar con un presidente que ha demostrado que no tiene capacidad para gobernar. Segundo, hay que ir paso por paso. Primero, la vacancia yo creo que es urgente para poderle dar tranquilidad al país. Segundo, no es necesario que el Congreso de la República asuma la presidencia porque tenemos a la vicepresidenta de la República, que es la doctora Dina Boluarte. Ella es
quien asume. Bueno, pero está a un pie de la inhabilitación, ¿no? A ver cómo se mueven ahí las fichas. Pese a que ella ha pedido intervención de la Corte Interamericana, ¿no?
pero aún no está a un paso de la suspensión, porque ni siquiera se le ha aperturado este proceso alguno, por lo tanto, esto va a demorar muchísimo tiempo. Y en todo caso, si es que se terminase también la vacancia de la doctora Dina Boluarte, recién pensaríamos en que el Parlamento podría asumir la presidencia de la República. Y eso va a pasar en muchísimo tiempo. Tuvimos un año en este tipo de incertidumbres y hoy no debemos pensar en fundamentalmente una vacancia o una disolución del Congreso, sino tratar de impulsar obra pública, tratar de impulsar el desarrollo del país, fortalecer la economía, fortalecer el sistema educativo, el sistema de la salud, lo que la población quiere. Queremos trabajo, trabajo digno, para no estar esperando las migajas del Estado con bonos calmantes momentáneos, sino con trabajo para que la población esté tranquila. La política debe utilizársela para eso, no para fines solamente políticos de interés personal o de interés económico. Nos han elegido para servir a la población y en ese aspecto yo voy a de verdad motivar a que los miembros del Congreso, del Parlamento de la República, construyamos la sociedad que tanto estamos anhelando. Yo tengo hijos, de verdad, y por mis hijos quiero ayudar en lo que pueda a salir adelante de esta crisis que tanto daño nos está haciendo.
Bueno, ojalá que su decálogo de buenas intenciones lo copien otros, ojalá, porque el ciudadano ya está harto, ya no puede más. Le agradecemos mucho la conexión, feliz 28 por adelantado y saludo a los niños.
Lo saludaré, no se preocupe. Que Dios la bendiga. Feliz 28 también.
Feliz 28. Gracias. Para usted, congresista, y para Arequipa, tierra a la que usted es si quiere. Muchísimas gracias. Bueno, con ustedes yo me despido por hoy. Mañana 28 ya estará René Gastelumendi de nuevo a este que es su espacio. Muchas gracias por haberme acompañado. Feliz 28. Y solo, por favor, si mañana salen, tienen todo el derecho a salir a la calle, a pasear o a manifestarse a favor o en contra de lo que ustedes consideren. Pero, por favor, con mesura y para que todos puedan volver a casa. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.